Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Bienvenidos a otro programa del MS2 Club y en esta ocasión tenemos a Juan Carlos García Galán, un desarrollador que empezó pues haciendo sus pinitos en los 8 bits en los 80, pero que nos irá contando pues un poquito su historia a través de los 90, que también estuvo bastante en esa época activo y hasta día de hoy. Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas, qué tal, aquí estamos.
Pues nada, lo dicho, oye, que gracias por esta entrevista así a salto de mata, como te comentaba antes.
Un placer.
Y bueno, lo que... igualmente. Y lo que le solemos preguntar a todo el mundo es, pues eso, ¿cómo empiezas tú con esto de la informática?
Pues yo empecé cuando estaba en el instituto, aprendiendo, hicimos un juego por ahí bastante malillo, pero justo preguntamos en una tienda a ver quién lo podía distribuir, aunque era muy malo, y justo cuando estaba montando Topo. Entonces nos mandaron ahí a Herbe, donde estaba Topo, y nada, con Javier Cano ahí estuvimos hablando un poco. La otra persona que estaba conmigo, que era grafista, no siguió, pero yo me quedé ahí y empezamos a hacer el Desperado. Quería propulsar el juego. Sí. Uh-huh. ¿Sabes cuál es, no?
Sí, sí, no. El Desperado es el juego que empezasteis a hacer, pero no el que queríais distribuir.
No. El que queríamos distribuir no salió, era bastante malo.
Sí. Vale.
Era para aprender casi, se puede decir.
Bueno, pero bueno, entonces, sirvió de portfolio, ¿no? Para ir allí a Topo. Ver qué pasaba. Muy bien.
Entonces nada, como estaban buscando ideas por la máquina de Gunsmoke, que a mí me gustaba bastante, entonces la empezamos a hacer el porting, que se llamó Desperado en España, pero era Gunsmoke en el extranjero.
Bueno, primero hicisteis el Desperado, digamos, muy inspirada en la máquina recreativa y luego eso. Ya directamente con el nombre de Gunsmoke fuera, ¿no?
Eso es. Ah, pues eso te digo, que aquí en España salió como Desperado, pero fuera salió como Gunsmoke directamente.
Vale, ¿esto era para evitar que os metiesen una denuncia por plagio
o
porque visteis la oportunidad?
Era muy parecida, pero bueno, eso ya fue cosa de Herbe. Lo vendió fuera y lo vendió con el nombre del juego.
Vale, muy bien. Oye, pues nada, entiendo que estabas en Topo, pero fuera de Topo, o sea, eras un freelance,
sí,
¿no?
Sí, de freelance.
Uh-huh. Vale.
Entonces nada.
¿Qué versiones hiciste? ¿Las de la de Spectrum?
Yo hice la de Spectrum solo.
Ajá.
Luego Emilio, no me acuerdo el apellido, creo que hizo la de MSX, la de Extra. Y eso es lo que salió.
Muy bien.
Uh-huh. Y sirvió más que nada para eso, para aprender bastante bien a programar los juegos.
Vale. Luego ¿seguiste trabajando para Topo o fuiste cambiando?
Se empezó a hacer algo con Topo, pero luego sabes que Javier Cano se fue.
Sí.
Se montó a Animagic, creo que era.
Uh-huh, correcto.
Entonces nos fuimos para allá, pero en el tiempo que estuvimos empezamos a hacer algún juego, pero no lo acabamos de sacar.
Vale.
Empezamos con el Rescate en el Golfo, que salió luego con Opera.
Vale, dos grandes, ¿eh? ¿Cómo? ¿No llegó a salir Rescate del Golfo?
O sea, no llegó a salir con Animagic.
Ah, vale.
Pero luego al cabo de los años, cuando estaba por ahí, pues lo sacó Opera.
Ojo, Topo y Opera ya, ¿eh?
Sí. No, se ha pasado por todas. Luego en toda esa época ya se pasó por Dynamic, se hizo bastante juegos. Lo más me gustó, aparte, hice algo para el PC Fútbol, PC Básquet, pero sí. Lo que más me gustó fue uno que era el Hammerboy.
El Hammerboy, sí. yo lo jugué pirata, por supuesto, perdóname por mi parte de culpa en su día, que me parece que venía como una especie de pack el Megaphoenix y el Hammerboy.
Puede ser, y era un juego bastante simple, pero a mí me gustaba mucho de jugar.
Vale, era como una Game & Watch, ¿no? Era que ibas cambiando de posiciones el personaje y iba martillando. Uh-huh. Vale.
Sí, a los que iban subiendo. Sí.
¿Este lo hiciste en qué versión?
Eso no me acuerdo ahora ya ni siquiera, pero creo que no sé si en todas o alguna, no me acuerdo ya, eso ya no te puedo decir.
Vale, porque este lo jugué mucho en PC.
Ah.
Empecé este pack, el
Segura,
Megasonic y el Sackboy.
seguramente fuera PC. Cuando todavía se programaba en ensamblador en PC, sí.
Vale, o sea, esto es ensamblador, ¿eh?
Sí. Todos los juegos de la época eran ensamblador, claro.
¿Y cómo sale este Hammer Boy? ¿Cómo sale la idea?
No, la idea era de Inami y simplemente me
Ajá.
lo encargaron. Pero a mí lo que me gustaba del juego ese es que creo que es uno de los pocos juegos que una vez que lo he acabado todavía me gustaba jugarlo. Porque el resto, claro, después de mucho tiempo haciéndolo ya acababa un poco aburrido.
Bueno, era una mecánica muy, muy arcade, muy Game and Watch, era rejugable, sí.
Sí, aparte
Y
era, fue facilito de hacer, entonces se hizo bastante rápido.
además es uno de esos que luego se querían portar a máquina recreativa. Al principio se portó una especie de prototipo, una cosa así.
Pero como fue un encargo, pues eso ya ni me enteré siquiera.
Vale. Veo que
Entonces,
también tienes aquí más títulos de Topo y de Ópera, porque fuiste cambiando entre Dynamic y luego saltaste otra vez, o cuando entraste.
iba cambiando de uno a otro.
Vale.
Sí, ya ni me acuerdo de todos, como no tengo aquí la lista ahora mismo, pero
Tengo tu lista aquí, si quieres, la que tienes tú
sí.
en
Vale,
tu portfolio.
estaba poniéndola para verla.
Vale, aquí tengo el Tour 91.
Ese
Vale, que.
hice alguna
Dime.
versión, fue junto con Fáfula, sí. Con Javier Fáfula.
Vale. ¿Sabes que existe un Tour 92 también?
No, ese no me sonaba.
En una revista, ahora no recuerdo si es una PC Actual o una PC World, una de estas. No, PC Magazine
¿Sí?
me parece que es. Sale Tour 92, el nuevo juego de Topo. Y le
Ajá.
pregunté a Rafa Gómez, le dije, tío, un Tour 92 no me suena. Y dice, no, no,
Ya, a mí
ese juego no
tampoco.
existe.
Ah,
O
por
sea que
eso.
debieron de cambiar el 91 por 92 y listos.
Ya está, sí, por eso que no me sonaba. Vale. Pues luego, en la época esa, con lo que más se hizo fue con Ópera.
Sí.
Estaba viendo aquí la lista, claro, que tienes el Olympic Games, el Polidia, el Rescate en el Golfo y alguno más. Yo creo, pero que no lo haya puesto siquiera. Y ahí
Este
nada, de la
Olympic
época.
Games 92 es la época esta que Opera estaba sacando el Opera Sport, ¿no? Ese sello de. Nosotros hacemos juegos de deportes, me quiere sonar, ¿no?
Me suena que sí. Me han pasado tantos
Vale.
años que no me acuerdo, pero sí,
Yo es que
posiblemente.
creo que entre el 90 y el 92 sacaron uno de motos, el Olympic Games. Bueno, sacaron tres o cuatro juegos de deporte y era como un sello de Opera Sport. Y
Ah.
además coincidió que estaban haciendo, la gente de Topo estaban haciendo el otro juego de las Olimpiadas, el Olimpiadas 92,
Sí.
que bueno, que era Topo, que no era Topo, que era gente en su casa trabajando. Y
Bueno, así como
esta
está la
época,
mayoría.
la mayoría, ¿no? Me refiero a que
Sí.
no era el equipo de Topo en las oficinas de Topo, que allí no había nadie ya. Entonces, esta
Sí.
época de Ópera es el final, o sea, es cuando ya está, también sale la Colmena, que yo creo que sería el último juego. ¿Cómo era esta
Colmena,
época
sí.
de ópera?
No, la época de ópera fue de las mejores. Era gente bastante simpática y muy entretenida
Sí.
y yo allí estaba muy bien. Yo llegué allí de la mano de Igor Ruiz, imagino que lo
Ajá.
conoces, ¿no? Sí. Y nada, y ahí estuvimos. Él estaba trabajando contratado, pero yo estaba desde fuera.
Vale.
Y estaba más tiempo allí que en mi casa, o sea que se estaba. Se fue una época muy buena.
O sea, pero fue la época, ya te digo, que fue la época final, final, ¿eh?
Sí, sobre el final, ya sí. Porque luego ya vino la crisis y ya se empezó a difuminar todo.
Ostras, y ellos seguían
Pero
igual, que iban a
algunos,
sacar. Dime, dime.
me suena a algunos, sacamos después. Porque Ópera sacó otro sello distinto. No me acuerdo cómo se llama ahora. Era Ópera algo. Y uno de estos juegos era con el otro, con el sello nuevo, cuando ya se había separado casi todo el mundo de Ópera.
Vale. Vale. Tú
Pero
tienes aquí
no
puesto
más.
Opera. Tienes puesto Opera Plus.
Ópera Plus sería entonces, claro.
Y me suena que algunos títulos de Opera los sacó de DM, Digital Games Multimedia, en algún recopilatorio y tal. Eso sí que me quiere
Ah,
sonar.
sí. Pero eso que eran dos épocas distintas. Una que estaba todo el mundo de Opera original y luego Opera Plus, que ya quedaba José Antonio, Carlos y alguno más. No sé si quedaría alguno más.
Vale. Pues nada, y luego ya a partir del 92 ya desaparece directamente Opera. En 93 sí. Ya no sacan ningún juego. Mm-hmm. Vale. ¿Se te quedó alguna cosita por el tintero en esa época o qué?
Nos queda el Socosex.
Sí, no, pero antes de meterte.
Vale.
¿Se quedó alguna cosilla por ahí que no acabase de salir o qué?
Juegos que no acabaran de salir, había un par de dos o tres, pero es que fue hace 30 años y no me acuerdo ya.
Vale. No, pero, lógico, ¿eh? Yo esta tarde sí. Lo estaba pensando, digo, hostia, le vas a preguntar a una persona por una cosa que pasó hace casi 40 años. Y tú cuando tenías, pues eso, su edad, tú tampoco te acordarías ahora si te preguntasen, o sea, claro. Que realmente es que
sí,
es verdad.
Sí, por eso. Fue hace bastante, sí.
Vale, pues nada, vamos a abandonar a todas las grandes, ¿eh? Hostia, Topo, ¿eh? Opera, Dynamic, y nos metemos con el Socosex. Venga, ¿qué nos puedes explicar de este Socosex?
Vale,
este pues Peter's Box, perdona, que Socosex es en España, Peter's Box es fuera.
Eso es. Eso lo hicimos, estábamos trabajando para una empresa de Barcelona, que tampoco me acuerdo el nombre, pero que al final no sacó nada directamente, y nos encargó una versión del... A ver, te vas a acordar tú mejor que yo, qué juego era el original. El Socoban, eso.
Sí, no, el Soco es el Socoban. Sí.
Claro. Entonces, no sé, bueno, nos encargaron esto, entonces, pero luego al final no, la empresa desapareció y lo que hicimos es sacarlo como freeware. Le metimos un poco de fotos de ahí de las chicas en bikini.
Sí.
Y sin él. Y lo sacamos en Sarware. Es poquito más, era entre Igor y yo, lo hicimos.
¿Esto seguía siendo ensamblador por tu parte?
El Socosex me suena que ya tenía, que ya era en C, parte. Era parte del ensamblador, parte en C.
Vale, es que, ¿sabes lo que pasa? Que este proyecto, yo he leído por ahí que os lo había encargado el anterior jefe de New Frontier, antes de que se separasen y montasen BitManagers, Isidro Gilaverde, ahí en Barcelona. Yo he leído eso.
Puede ser, pero... sí, te digo que era una empresa de Barcelona, pero no me acordaba el nombre. O sea, que puede ser ella.
Pero no estoy seguro. Entonces... lo que sí que sé, porque lo he buscado, es que el juego en Inglaterra salió en la revista PC Format en el número 30, 32 de 1994, ¿vale? Como vale. Shareware.
Como y Peter se ve el precio. Porque... Sí. Uh-huh. ¿Cuánto era?
20 pavos, $20.
Ah, juego, pues salió caro. Sí. Bueno, creo que aquí en España cobraba menos. Sí.
¿En España también salió como Shareware o era Freeware directamente?
No, lo sacamos como server. Dábamos una demo y luego el juego completo era como server. Que ahí nos pasamos, lo mandamos por correo y rellenar los papelitos de correo por cada juego costó, Dios ya ayuda. Pero bueno.
Esto era el sello True Emotions, ¿no?
Eso es, sí. Sí, realmente no se llegó a registrar, pero bueno, era como nos llamábamos Igor y yo.
Vale.
Y lo que sacábamos, pues le poníamos ese nombre.
Claro, aquí me suena el Super Sextris. ¿Este Super te suena Sextris también o no?
No, ese no es mío.
Vale, pues este es de Íñigo Ayo, ¿vale?
Ah, de Íñigo, vale, sí. Uh-huh.
Y luego está el Sextris, que es de Alejandro Luengo.
Ah, sí. Vale, me suenan los dos.
Vale, porque en el Super Sextris hay un agradecimiento específico a un tal Juan Carlos García.
Vale, sí. Sí, Alejandro estuvo con nosotros. Vivía al lado nuestro, Alejandro Longo, y estuvo ahí con nosotros de vez en cuando. Pero no sabía ni que había sacado algo.
Ostras, pues muchas veces le he preguntado y me ha ignorado vilmente. Alejandro, pues bueno, ahí queda contestado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que aprendía un poquito de programación con vosotros o cómo iba esto? ¿Erais un grupillo? Iba,
básicamente era eso, vivía ahí cerca, entonces era un chaval y se juntaba con nosotros allí y iba aprendiendo cosas.
Ah, porque luego salía. Este Alejandro se juntó con César Valencia y con Pete, con Jorge Rosa y montaron Noria Works.
Ah, pues no lo sabía, ¿ves? No sabía que estaba ahí. Noria Works sí lo conocía, pero no sabía que estaba ahí. ¿Eh?
Pues sí, pues más o menos por esa época, puede que un poquito después.
Vale.
Oye, y es de los pocos juegos shareware español que yo conozco, también te digo.
Sí. Ahí no nos quedó más remedio, porque como habían cerrado todas las compañías prácticamente, pues nos tuvimos que buscar un poco la vida para sacarlo.
Eso era
Y
un
luego.
poquito el infierno, ¿no? En aquella época.
Sí, fue bueno, época malilla. Que no había nada. Lo que tiene curioso lo del Peter Box, que nos hicieron quitar a las mujeres desnudas, eso sí. Por eso le cambié el nombre. En
O
el
sea
extranjero
que.
no le gustaba eso.
Vale, lo puedes publicar como shareware, pero sin desnudos.
Eso,
Vale.
Eso es.
Muy bien. Oye, en el 93 sale el simulador profesional de fútbol. Y yo creo que tienes algo que ver con el PC Básquet, no con el PC Fútbol al principio, sino con el PC Básquet. ¿Cómo va esto?
PC Fútbol, le hice un poco de las rutinas gráficas de mover la pantalla en el campo de fútbol. Y me suena que para el 1 o el 2, no me acuerdo ya.
Ajá.
Y luego PC Básquet sí que hice uno todo el juego entero.
El simulador, ¿no?
El simulador entero, sí.
Oye, pero este simulador del 1 es que es un poco extraño, porque es como, como una partida que tú estás viendo y en algunos momentos determinados te dejaba pues pasar el balón o hacer un bloqueo, ¿no?
Vale, sí, eso era una idea de Víctor Ruiz que tuvo. Quería sacar algo rápido y pensaba que así era el método más rápido de conseguirlo. Yo tenía mi duda de si hubiéramos hecho un simulador, si hubiera tenido el mismo tiempo, pero bueno, era la idea y era el cliente, entonces pues, por eso se hizo así.
Vale, o sea que lo que hacías era una especie de inteligencia artificial que se podía interrumpir en algún momento, ¿no?
Sí, realmente tenía jugadas programadas, unas cuantas, las iba poniendo y según pulsaste la tecla, pues hacía una cosa u otra.
Vale, y tu ejecutable era independiente. Entiendo que desde el disco principal, bueno, disco, en este caso era instalado, desde el juego principal se llamaba o a la base de datos o al simulador y ya está, ¿no?
Eso es, sí. No tenía. Creo que de la base de datos cogía los nombres y de los jugadores y los equipos y eso. Si no recuerdo mal.
Vale. Y bueno, ¿esto ya fue en oficinas de Dynamic Multimedia o todavía de
freelance
en tu casa?
No, todo de freelance. Hasta que no llegamos aquí a Revistoli, es todo freelance.
Vale. Pues bueno, esta época entonces me comentas que para conseguir un trabajo de programador, muy difícil, ¿no? De videojuegos, me refiero.
En esa época estaba complicado, porque sí, no recuerdo bien cómo fue la crisis de esa época, pero sí bajó mucho el nivel de juegos.
Vale.
Pero,
pues dime.
No, es.
Pues no sé, si quieres pasamos a Revistronic, aquí
vale.
Consigue un cheque que te cagas Hernán Castillo, dice, hostia, eso cuánto es. Dinero. ¿Y qué pasa aquí? A ver.
Pues nada,
se lo monto bien.
Sí. Ya ves. Es un tío que vende muy bien y sabe cómo venderse. Entonces consiguió el dinero y nos pusimos a hacer el Three Skulls o el de Toltecas. Las tres calaveras de los Toltecas. Y nada, programando básicamente éramos él y yo. Y luego tenía por ahí hasta una persona que hacía los fondos era de Disney. Que no me acuerdo cómo se llama, evidentemente, ahora. Y luego animadores y un grupito de gente para montar gráficos y escenas.
Al principio decía que estaba Jorge Azpiri haciendo los diseños, lo que pasa es que para él era demasiado lento y entonces cogió un equipo de gente, ¿no? Para hacer estos dibujos y animaciones y tal.
Cuando llegué yo, por lo menos, ya no estaba Azpiri.
Ah, vale.
Entonces ni me enteré de eso. Me di cuenta de cosas que no sabía. Está bien. Cuando llegué yo era una persona de Disney, no me acuerdo, si era chino o algo así.
Sí, me suena que lo comentó en la entrevista. Que bueno, el que tenga dudas que mire la entrevista o que mire los créditos del juego. Sí, pero no recuerdo yo tampoco el nombre.
Sí. Y luego es un par de animadores también de dibujos animados. Y entonces. Y con eso pues hicimos el juego. Fue una época muy divertida. Bueno, te habrá contado Hernán ya. Viajar a Inglaterra ahí con Warner. Estar en las ferias, estuvo bastante bien.
Vale, esto ya sería un reto completamente diferente, ¿no? O sea, este juego es bastante grande.
Sí, este es un juego más grande. Lo que pasa es que, claro, ya era en C. Bueno, realmente era una hoja de script que hizo Hernán.
Ajá.
Es un juego mucho más grande, pero realmente, si lo comparas, a lo mejor era más complicado casi los de antes que en ensamblador y eran más complejos que estos.
Porque es como si aquí ya sabes lo que tienes que programar, ¿no? Digamos, ya
Sí,
tienes
claro.
todo un orden y lo otro lo tenías que hacer desde cero.
Sí, no, y hacerlo en ensamblador, hacerlo en C, pues había una pequeña diferencia.
Bueno,
Mejoraba el
¿y
tiempo.
qué retos te supuso entonces este Three Schools?
Nada, era estar con Hernán. Más que retos fue pasarlo bien allí, porque nos lo pasamos bastante bien haciéndolo. Yo me acuerdo así una cosa compleja que hice, que dentro del juego, aunque es una aventura gráfica,
Ajá.
dentro del juego tiene un juego de póker, que es totalmente distinto y está hecho con el lenguaje de script que hizo Hernán. Y eso
Sí.
estuvo entretenido de hacer.
Sea, pero esto es como el Scum, ¿no? O sea, se hizo un lenguaje de script, o sea, es básicamente
No,
es lo que es el Scum.
sí, pero un lenguaje de script he escrito y bastante, bueno, bastante manejable. Estaba bastante bien para la época.
Vale. Y con lo que te dejaba ese lenguaje, tuviste que hacer un juego de cartas, incluido un juego de
Sí,
póker, perdona,
por eso te
incluido
digo que
póker.
eso fue entretenido hacerlo con ese lenguaje, porque era bastante restringido, claro.
Vale. Esto es como
Pero
cuando
estuvo
ibas al
bastante.
Larry en el Larry 1, ¿no? Que podías ir al casino a jugar a las tragaperras, ¿no? Una cosa así.
Sí, parecido. Este es un juego de póker que funciona bien. Y aparte hacían trampa los otros jugadores, te cambiaban las cartas. Estaba
No jodas.
bastante. Sí. Me acuerdo de uno, no sé si había más trampa. Pero había uno que se le caía un pañuelo y cuando se levantaba le cambiaba las cartas. O sea, estaba bien.
Madre mía. Bueno, y aparte de este Three Schools, veo otro título aquí, el Toyland Racing, que también, bueno, este lo publicó Dynamic Multimedia. Digo
Sí,
también, pero no, este es de Dynamic.
pero eso más. O sea, eso lo hizo Hernán prácticamente todo. Hay poquito. Tuve un poquito al principio, pero luego ya fue Hernán.
Vale. Vale, claro. Este Toyland Racing, en principio lo quería salir, la sacar con otro distribuidor, pero vio que funcionaba mejor Dynamic Multimedia, bueno, que le sacaba más jugo al
Sí.
juego. Se acabó publicando aquí.
Sí, es como nos pasó, que eso no te lo he contado, pero cuando llegamos a Ópera, la idea, Igor y yo, era montar nuestra compañía propia.
Sí.
Pero estuvimos mirando distribución, precio de distribución y cosas, y lo que nos ofrecía Ópera era más rentable que sacarlo con el sello nuestro. Y entonces por eso sacamos muchas cosas con Ópera.
Claro, esto es como cómics, ¿no? Como Josep Vicenç Pons y tal, que se fueron a Valencia como cómics, pero realmente los juegos los llevaban a Ópera y los distribuía a Ópera.
Claro. Ah, sí, por eso las condiciones que ofrecía eran mejores que sacarlo tú mismo con distribuidora.
Vale.
Entonces.
Vale. Bueno, estás hasta el 97 en Revistronic.
Sí.
Allí en las oficinas de Revistronic, ¿cómo eran esas oficinas? Porque, claro, con la pasta que había ahí tenía que estar bien, ¿no?
No, era un. Bueno, bien, sí. Al principio era un piso en el centro,
Vale.
bastante pequeñito. Luego ya cuando conseguí el dinero, fue en Puerta de Hierro y ahí era un piso bastante grande con sitio para todo y estaba bien, pero era realmente un piso en una urbanización.
Bueno, oye, ni tan
Sí,
mal.
no, pero vamos, era un piso de estos de la zona que serían, yo qué sé, 500 metros cuadrados, ¿no? O sea, era un piso
500
grande.
metros cuadrados, madre mía.
Por decirte, yo, vamos, era gigante, yo que recuerdo. Sería
Eso es
menos, ¿no? Eso es un poco exagerado,
finca señorial, como mínimo.
Pero muy bien. Sí. Tenía esta habitación para criado y todo, o sea, criada.
Madre
O
mía,
sea, era bastante
vale.
grande. Sí.
Hostia. Bueno, y luego pasas una temporadita corta en Piro. ¿Qué
Sí,
nos
muy
puedes decir
poquito.
de Piro?
Nada, en Piro se fue, nos contrataron allí, pero el sueldo que ofrecían era muy bajo ya para la época. Seguían pagando lo mismo que en el 80. Y estamos en el
Ostras.
97. Sí. Entonces, nada, me llamaron para una empresa ya de ingeniería y pagaban como sueldo mínimo, o sea, como sueldo bajo, y pagaban como 4 veces más. Entonces me cambié
Vale.
de sector.
Sí, no, lo que suele pasar, ¿no? Que la gente se va pues a una consultora porque no. O sea,
Sí.
la gente no quiere ir a una consultora, quiere hacer videojuegos porque mola más, pero luego en realidad no cobran. Bueno, en fin.
Claro. Pero bueno, ahí estábamos contratados en Piro, pero eso era un sueldo muy bajito, entonces por eso no.
¿En qué proyecto de Piro estuviste?
Era el que salió después de Comandos, era el. ¿Cómo se llamaba? Lo tengo en la punta de la lengua, pero se me ha ido ahora mismo. Pretorians.
Pretorians serían antes de llamarse Pretorians, ¿no? Sería el Cimmeria.
Sí, bueno, empezamos a trabajar en un juego nuevo que no se sabía lo que era.
Vale.
Y luego acabo siendo Pretorian, pero vamos, yo eso, estuve ahí 2 o 3 meses, entonces no, ni siquiera estaba definido el juego todavía.
Vale, perfecto. Entonces, nada, pasaste por
Sí,
allí, viste el sueldo y
sí,
dijiste, me voy aquí a craquear el canal satélite digital, que al menos veré la tele gratis, ¿no?
eso, eso. No, ahí lo que
Hostia.
hicimos era un sistema de pago para el canal satélite, pero no era craquearlo.
Vale, no eras los que quemaban los chips, ¿no? Cuando
No, no.
la gente se conectaba para ver el pirata, o sea, el canal pirata, no. O
Eso
los partidos de fútbol,
lo
no.
hacía, pero por mi cuenta. No tenía nada que ver con el trabajo.
Ostras, vale. No, yo me acuerdo de la gente que se grababa las tarjetas, aquellas,
Sí.
las EEPROM, y las metía con una tarjeta en el
Ya,
lector.
sí.
Y el
Me
día del
acuerdo. Sí,
partido del Madrid-Barça petaban todas aquellas tarjetas.
al día siguiente tenía toda la familia en mi casa para que le grabara eso. Bueno, sí.
Correcto, eso pasaba, eso pasaba.
Sí.
Bueno, pero no estás contento del todo con esto porque veo que vuelves a hacer otros videojuegos un poco más adelante.
Sí, es un poco mezclado. Mientras estábamos en la empresa esta, pues
Vale.
hacíamos juegos también con José Antonio de Ópera, también con Paco Suárez. Hicimos la máquina esta recreativa de Coca-Mati,
Ajá.
que eran juegos pequeños. No sé qué tal se daría, porque también nos pagaban solamente por el producto, así que no sé cuánto vendió. Pero bueno, querían sacar una pantalla táctil porque había una muy famosa en aquella época con minijuegos.
El Touch
Entonces,
Games, ¿no? Debía ser.
eso, sí,
Ah,
seguramente.
no, el no, que va, el Photoplay, que me he equivocado.
Photoplay, puede ser, sí. Pues era algo parecido.
Vale, aquí
Muchos
veo
juegos
juegos de
pequeños en una
cartas.
pantalla táctil, sí.
Vale,
Sí,
vale, vale.
lo mejoramos porque hubo hasta un juego de billar que
Ostras.
hizo Paco Suárez ahí con física de verdad y todo. O sea, estaba bastante bien.
O sea, vosotros hacíais los juegos independientes y se los vendíais como independientes y ellos los colocaban en la máquina, digamos.
No, hicimos todo. El sistema, todo el software entero. El sistema que manejaba todos los juegos y cada uno de los juegos.
O sea, ¿teníais un prototipo o era un ordenador con Windows a lo mejor y programabais
Bueno,
el programa desde el principio?
te has ido muy adelante. Era un
Ah,
ordenador
vale.
con MS-DOS.
Es que estoy viendo año 2000, ¿eh? Por eso te he dicho Windows.
Sí, no, pero ahí se hizo con MS-DOS todavía.
O sea, que me estás diciendo que estas Coca-Matic Tag
Ah.
con sus giros y letras, castillos y dominio chino, por ejemplo, ¿esto está hecho en
Sí.
MS-DOS todo?
Sí.
¡Ostras, Pedrín! Esto es alta resolución, ¿eh? Esto es como mínimo 640x480.
No, hombre,
Como
pero
mínimo.
MS-DOS ya tenía las
La
VGAs,
Super
o sea, ya.
VGA, sí.
Sí. No había problema. Se hacían juegos ya, hombre, con gráficos buenos.
Vale, no, sí, en el 97 sale Fallout, que ahora está de moda por la serie, por ejemplo. Pues, oye, me parece una pasada. Y esto, en teoría, está hecho en MS-DOS, con lo cual, si alguien filtrase este software, se podría jugar en MS-DOS, por ejemplo.
Sí, claro.
Vale. No,
Tenía
aquí pone.
algún driver específico para pantalla táctil,
Vale.
pero vamos, no creo que hubiera mucho problema en adaptarlo.
Vale, y aquí pone 24 juegos con pantalla táctil, ¿eh? Esto es un curro, ¿eh?
Bueno, éramos unos cuantos. Ya te digo, éramos José Antonio Morales y Paco Suárez de Ópera, yo y una persona que se llama Manuel Martínez, que trabajaba con nosotros en la empresa, en la otra empresa. Y era bastante bueno, y entonces también le cogimos para que hiciera algún juego.
Vale. O sea, que es un equipillo de unos cinco. Vale, muy bien.
Sí. Lo que no te puedo decir es el nombre de los grafistas porque no me acuerdo. Estaba Igor en algunos y había alguno más, pero eso no me acuerdo de quiénes eran.
Vale. Oye, pues sería maravilloso si se pudiese recuperar esto, ya te digo, ¿eh? Estaría muy chulo.
Y tenía esto se vendía. Tenía los fuentes por ahí en algún sitio, pero encontrarlos puede costar.
Bueno, hay tiempo.
Sí.
¿Qué te iba a comentar? Porque esto se vendió, ¿se distribuyó aquí en España o es para el extranjero?
Solo en España.
Solo en España. Ah, no, vale.
Sí. Como yo creo que la persona que tenía ilusión en sacarla era uno, pero yo creo que el dueño no estaba muy convencido. Y no puso mucho, creo que no puso demasiado interés en venderlo mucho. Creo, no te sé decir.
Vale, bueno, no, a ver, es una época que yo recuerdo los pubs que tenían este tipo de máquinas por la noche, que a lo mejor estabas aburrido, ¿no? Y te echabas una partidilla.
Sí, claro.
Y encima, como habías bebido algo, pues tampoco eras muy ágil, con lo cual te
daba poco el dinero. Sí. Sí, había juegos de diferencias, eso, un poquito de todo. De solitario, sí, de todo.
Sí, no, lo que solían llevar este tipo de máquinas. Supongo que os inspiraríais también un poco en las que había en la época.
Sí, era idea de juegos pequeñitos. Era basado en la que ya te digo, en la otra. Uh-huh. Puede ser la que dices tú, pero no recuerdo. Que estaban todos los bares en esa época. Y era basado en eso, puedes hacer juegos nuevos.
Muy bien.
Tenía algunos juegos copiados. Tenía la diferencia, por ejemplo. Pues estaba prácticamente copiado de la otra máquina. Encontrar las diferencias entre las imágenes.
Vale, bueno, era cambiar las imágenes y editar un poco una de otra, ¿no? Para que pues vale, vale. Bueno, en lo siguiente que trabajas, esto sí que ya me vuelve loco, Airbus. Vale. Hostia, ¿qué nos puedes explicar de esto?
Vale, esto, aunque no parezca, está relacionado con los juegos. Porque había uno de los dueños de Opera, se fue allí a trabajar en... Para los militares en Airbus, bueno, antes era IADS, antes era CASA, fue cambiando de nombre.
Ajá.
Entonces le pusieron como jefe para hacer el software del F-18, para hacer una versión propia española del software. Entonces, nada, estuvieron un tiempo haciéndolo, alguna gente de juego se fue para allá, como Fafula y algún otro, y yo no me fui porque en ese momento estaba bien en la empresa que estaba. Pero luego, al cabo de un tiempo, pues me fui para allá también. Entonces, nada, ya ves, era mucha gente de los juegos haciendo software del F-18. Con lo que quedó bastante bien.
Bueno,
de hecho, todavía siguen allí, la mayoría.
Hostia. ¿Y aquí sí. ¿Qué tipo de software haces? Porque, claro, o sea, en un juego, si hay un bug, ¿no? Pues bueno, lo reporta al usuario y se enfada, pero
sí, aquí
hay un bug. Aquí la lías,
a lo mejor estrella, pero vamos, un poco más. No, sí. Sí, esto tenía muchas más pruebas y mucho más testing, claro, evidentemente. Simuladores, esto se probaba mucho más. Aparte estaba hecho una parte de ello está en el ensamblador de un microchip militar.
Ajá.
Y luego lo que metimos nuevo, que eran ordenadores nuevos, eso ya iba en C, con un sistema de tiempo real.
Vale, y yo qué sé, ¿qué nos puedes explicar un poquito de cuánto software lleva esto?
Pues lleva bastante. Que ahí poco te puedo decir, porque como es todo en plan secreto, no sé lo que se puede contar y no, pero sí tiene... Pero vamos, todo el manejo de pantallas, de armas... De sonidos, si ves las películas, como te dice el caute, un caute, y esas cosas.
No jodas.
Cuando se va a estrellar, sí, pues todo lleva bastante software.
Vale, entonces entiendo que aquí tienes como mini proyectos cerrados, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro y...
No, lo era, que era, sí trabajar que no... era trabajar en todo el avión.
Ah, vale. O sea, ¿el mismo ordenador central se encarga de todo o tienes mini equipos distribuidos?
No, eso tiene un montón de equipos distribuidos.
Vale.
Este F-18 menos, pero otro como el Eurofighter que también estaba allí, podría tener 30, 40.
Vale.
Entonces todo comunicado por red. Lo único eso, que es un ordenador, el ordenador de este avión es de los 70. y todavía sí. Está volando aquí.
Uy, y lo que le queda.
Y lo que le queda, eso te iba a decir.
Vale. O sea, que si en algún momento dejamos de oír tu voz es porque han venido los de la CIA y se te han llevado, ¿no?
Sí. Vamos, yo creo que no he contado nada que no se pueda, pero bueno. Todo es posible.
Vale. Aquí bueno, no. Aquí estuviste mogollón de tiempo. O sea, te ha dado tiempo de tocar todos los aviones que han pasado.
11 años estuvo ahí, sí. Nada menos. Y estuvo entretenido. Pero sí, después de 11 años ya aburría un poco. Bueno, después de 7-8 ya aburría, o sea que después de 11.
Bueno, pero aquí tenemos oyentes que son muy, muy fans de los simuladores de vuelo. Y lo que te querrán preguntar es, ¿pudiste subirte a hacer algún vuelo en algún avión de estos con algún piloto?
Pues yo no, otra gente sí, pero hicieron turno, montamos en algún avión, pero sí. En otros. Pero en este, en el 18, hicieron una lista por turnos, por nombres, creo que era. Ajá. Y cuando me iba a tocar a mí, se estrelló un tanque con niños.
¡Hostia!
Y entonces todo prohibieron los civiles en cualquier cosa militar. Para por si había algún otro accidente. Entonces me quedé a las puertas. Estuve cerca, pero no pude.
Hostia,
he montado, pero parado, claro.
Has montado parado, ¿no? Claro. Claro, no debe ser lo mismo,
No. Todo se impone. No te creas que montar ahí así con las buenas, o sea, impone bastante.
No, tiene que ser imponente. Ya, si solo hay una fotito aquí del F-18 y ya estoy flipando con los controles y tal. Imagínate en marcha.
Sí. Ah, eso son bueno. Las fotos son las dos pantallas que metimos nuevas. Sí.
Vale.
Claro.
Vale. Bueno, no has dejado de trabajar en aviones, ¿no?
No, luego de ahí tuve un tiempo haciendo cosillas por ahí. Pero bueno, aparte que pasé por Indra, que era el sistema de control de lo del tráfico aéreo, que también tiene que ver con aviones.
Vale. Bueno, Indra, que es una cárnica, ¿no? Es la que le llaman los informáticos, es una consultora de la más grande, ¿no? Creo que de España.
No es una consultora, es una empresa de que está participada por el gobierno.
Oye, espera, entonces, vale. Esta es la que gana todas las licitaciones. Vale.
Eso es. Okay. La que cuenta
las
elecciones. Sí.
Vale.
Cuentan los votos en las elecciones y todo esto. ¿Sabes? Hace muchas cosas. Y nada, vale, pero bueno, ahí se estuvo poquito. Y luego Skyweller, que es la otra de aviones, realmente, que es la que estaba hasta hace muy poquito. Ahí es un avión solar. Si veis la página de Skyweller, es un avión solar que tiene 72 metros de ancho.
¡Ostras!
Sí, sí. No es un dron, no. Es un avión que está basado en el Solar Impulse. Es el Solar Impulse. Que es el primer avión que ha dado la vuelta al mundo solamente con energía solar.
Vale.
Si busca por internet, está por ahí. Y los vídeos y todo.
Lo estoy viendo. Es enorme este avión. Madre mía, qué ancho.
Sí. Ya te digo. Entonces iba con piloto y lo que esta empresa lo compró.
Sí.
Y la idea era hacer lo que fuera autónomo. Entonces yo me estuve ahí al principio. Hice todo el bajo nivel del avión, del software. Es con lo que ha estado volando hasta hace muy poquito. Y luego ahora lo están haciendo nuevo para que sea certificado y todo eso. Lo que yo hice era con piloto.
Sí.
Y luego se le iban poniendo cosas ya para que volara independiente. Se le iban poniendo pues, cositas poco a poco. Y entonces luego de ahí ya pasaron a hacerlo certificado, que ahí es cuando ya me he salido yo más o menos. Que es el mismo software, pero tiene que hacer el certificado para aeronáutica. El certificar estos aviones es lo más complejo de todo.
Vale.
Para que te dejen volar.
Bueno, claro, es que estás metiendo un cacharro no tripulado muy grande que puede caer en cualquier momento, en cualquier parte. Es que
claro, pero aparte, sí, un cacharro tripulado ya cuesta certificarlo. O sea, sí. Siendo autónomo, pues todavía no.
Claro, además habrá que demostrar que puede funcionar sin piloto, claro.
Uh-huh. Sí, han hecho, si ves por ahí la página, hace 3 semanas o un mes que han hecho el primer vuelo ya totalmente autónomo, sin piloto.
Vale. Bueno, que con lo grande que es, esto no nos va a llevar un paquete de Amazon a casa, eso está claro.
No, esto lo quieren para gobiernos y para cosas. Una de las utilidades que le querían dar era como antena 5G en sitios que no hubiera. Entonces lo ponían ahí a volar, lo dejaban volando alrededor de la zona durante meses y meses.
De repetidor, ¿no?
De repetidor, exacto. Y ya tenías antena de 5G. Luego también mucho uso militar y cosas. Pero,
¿ves? No. Eso peor. Vale.
Sí, es una empresa americana, entonces.
Vale, hostia. Sí. Bueno, ¿y
el, qué es lo que dime.
Sí, no, te iba a decir, aquí lo que llevabas era el sistema de pilotaje.
No, llevaba el bajo nivel del avión, o sea, las comunicaciones entre equipos, los drivers y el sistema de tiempo real.
Vale. Bueno, pues nada, esperemos que no lo usen para echarnos una bomba encima y liquidarnos.
No, eso tiene suerte que no pueden porque pesaría mucho.
Pesaría porque demasiado,
aunque
tenga, ¿no?
Aunque tenga 72 metros para que la batería den, para estar volando por la noche y todo, pues pasa muy poquito.
Vale.
Puede llevar al piloto y poco más.
Bueno, pero el peso a un piloto ahí te meten un pepino que no veas, ¿eh?
Sí, no, por eso el piloto ya le quitan, entonces ya puedes meter lo que quieras.
Bueno, ya
le están quitando.
Me cago en la mano. Bueno, pues como decías, llegamos a la actualidad, que has vuelto a los videojuegos, ¿no?
Sí, llamó Hernán, le hacía falta gente, y entonces pues los juegos siempre es mucho más divertido que otras cosas. La parte de certificación esa del avión este no me gustaba nada, entonces aproveché y hice el cambio.
Eso de pasar a auditorías es un coñazo, sí.
Y miles de páginas de documentación, test locos, bueno, mucha complicación, sí. Para hacer cada cosita podían ser meses y meses, para una cosita de 3 días.
Vale, era más que nada justificar lo que has hecho, ¿no? Y hacer pruebas que hacerlo. Vale. Bueno, sí,
y seguir normas. No, y seguir unas normas que también son bastante jodidillas, pero estrictas. Bueno. Sí.
Vale. Pues nada, explícanos un poco lo que se pueda contar de Casual Brothers.
Pues Casual Brothers, una de las cosas que hace era trabajar para Saber Interactive. Entonces, nada, ahí estuvimos entre yo y otra gente, pues ayudando a hacer el juego de Evil Dead, de Game.
Sí, este era online.
Sí, tenía online y parte sin online. Entonces hicimos la de sin online, de jugar solo. Entonces hicimos toda. Básicamente lo que hicimos era la inteligencia artificial. De los bots que sustituyeron a los jugadores online, de Evil que iba por ahí por el juego y de algunos enemigos, algunos jefes sobre todo.
Vale, eché alguna partida, era jodido, a pasártelo, porque al final sí, llegas, sí. Pero llega justillo para poder pasártelo. Sí.
Yo te digo la verdad, jugándolo bien, creo que no he llegado nunca al final. Jugándolo bien.
Vale. Hombre, a ver, que la gracia que tiene es que, joder, Evil Dead, terroríficamente muertos, o sea, una pasada de franquicia. Muy bien.
Sí. Y si sabes en qué está basado, pues mucho más. Pues muy...
Oh, sí,
en
o sea,
la,
sí.
En la serie.
No,
en la serie, en las películas, en todos.
Era Posesión Infernal, terroríficamente muertos, el Ejército de las Tinieblas, y luego ya... Bueno, luego antes serie. De la serie... Estaba la peli aquella que hizo el Bruce Campbell, que era Me llamo Bruce.
Ah.
Y luego ya creo que vino la serie. Sí, sí.
Pues,
la de Bruce Campbell, que no es canon. Lo que pasa es que hace como de él, ¿sabes?
Ah, vale, sí, pues digo, esa no me sonaba. Pero...
Pues es Bruce Campbell haciendo su personaje de la peli, básicamente.
Ah. Y la que han sacado ahora, que han sacado una película nueva.
Han sacado una. Ah, sí, claro. Sí, sí, lo que pasa es que esta ya no salen ellos. Esta ya. Salía la chica esta de Vikingos. Sí, está bastante esa, bien.
Exacto.
Bueno, coño, y la del 2013 o así, que había otra que también estaba bien. Sí, sí, hay unas cuantas.
Pues nada, eso. Y luego ya, aunque yo no estaba muy convencido, pero bueno, me puso de tiendita y de tan de un equipo.
Ajá.
Y hemos estado hasta ahora. Ahora con la crisis de Embracer, ¿sabes? ¿No?
Sí.
Y otros problemillas que ha habido, pues ya el equipo se ha bajado bastante. Entonces ahora estoy haciendo otros juegos para también para Casual Brothers, pero ya fuera de Cyber.
Vale.
Eso ya no se puede contar, claro.
Eso ya no se puede contar.
Ni lo que están haciendo ahora, ni lo que estamos haciendo.
El NDA está ahí firmado y no te deja. Vale.
Exacto. Y además, como nada, está en Inglaterra, no tuvimos más a rescatar la calle todavía.
Vale. Bueno, ¿y qué nos explicas de esto del se cobra más en el sector aéreo que en los videojuegos?
Parecido, realmente.
Ahora. Hombre, ahora ha parecido, hombre, ha mejorado, porque si antes era 4 veces menos y ahora es parecido, ¿eh? Pues ya.
Sí, no, parecido. La gente que conozco yo que ha entrado en Cyber, por ejemplo, estaba cobrando lo mismo que yo desde en el avión. Incluso un poquito más. Incluso algo más. O sea que sí, es bastante similar, yo creo, ahora.
Bueno, me alegro.
No sé si con esta última crisis habrá bajado, pero.
Bueno, pero es una crisis generalizada porque también hay despidos en desarrollo web, en desarrollos de IAs, que es un poco generalizada, pero, de la tecnológica.
Pero yo creo que en el sector de videojuegos ha sido bastante más todavía, bastante más grave. Que en total, creo, no sé, tampoco.
A ver cómo evoluciona la cosa, sí.
Sí.
Pues nada, oye, me alegro que hayas vuelto a los videojuegos y más con Hernán, que es un crack.
Sí.
Y que sepas que hay un pago, ¿no? Un peaje por pasar por aquí. Que me vas a tener que decir algún videojuego de los 90 que nos recomiendes para jugar. Aparte del Hammerboy, que el Hammerboy seguro que me lo recomiendas.
Ya, pues ahora mismo. Ahí sí que me has pillado fuera de juego, porque no me acuerdo ya. No me acuerdo casi de los míos como para acordarme del resto.
Yo estaba con el F-18, déjame
ir aquí. No te sé decir ahora mismo a cuál yo jugaba. Jugaba mucho a uno que era una clase, le jugaba bastante.
¿A uno que era una clase?
Una clase, sí. Que tenías que hacer por ahí trastada.
¿School
así.
Days?
No, más antiguo.
Era Back to School.
Back to School puede ser, eso es. Esa a mí me gustaba bastante en la época.
Vale.
Yo así que me acuerdo ahora, hablo. Seguramente hay más, pero más pillado fuera del juego de todo.
Vale. Bueno, ese y el Hammerboy, venga, los dos.
Venga, vale.
Ya tenemos para darle un rato.
Ahí está.
Y luego, pues la otra pregunta sería, si pudieses traer a alguien del desarrollo español de videojuegos de esa época, ¿a quién traerías?
¿Traer a dónde?
Aquí al podcast. A que le molestemos durante una hora de su vida.
Bueno, vale. Si no has tenido a Igor, no sé si lo has tenido.
No.
Igor Ruiz. Pues Igor Ruiz ha pasado por casi todas las empresas y ha estado metido en todos los fregados, o sea que te gustaría bastante.
Vale, pues me lo traigo, no hay problema. Vale. Me lo dejo aquí apuntadico.
O a José Antonio de Ópera, por ejemplo.
Ajá.
Paco Suárez, que ya está más que jubilado.
Bueno, tampoco me des tantos deberes, ¿eh?
Vale, vale.
Me apunto estos tres.
Tú me preguntas, pues.
Estoy. Vale, yo me los apunto, ¿eh? O sea, yo todo esto que voy preguntando es para ir apuntando. Además, así es una motivación, ¿no? Oye, que aquí me ha dicho Juan Carlos que a ver si te pasas por el programa y nos explicas tus anécdotas y tus vivencias.
Eso es.
Muy bien, Juan Carlos. Oye, pues nada, nos ha hecho un repaso enorme. Yo me he quedado flipando con el tema de los aviones, ¿no? De pasar de desarrollar videojuegos a aviones. Y encima, si me dices que está medio Ópera allí trabajando en el Eurofighter y tal.
Ópera no, pero media gente de juegos, sí. De Ópera hay un par de ellos y luego estaba yo, otro más, y éramos cuatro. O sea que.
Ay, así es. Medio equipillo, ya estáis más haciendo esto que cuando estabais haciendo el Hammerboy, por ejemplo.
Sí, no, eso te iba a decir, antes lo hacíamos entre dos, los juegos. O sea que sí.
Muy bien. Pues nada, Juan Carlos, lo dicho, muchísimas gracias por recordarnos todo esto. Oye,
a ti por llamarte y de acordarte. Muchas gracias.
Y bueno, pues hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Gracias. Adiós.